Café Classic con Javier Aloy.
Hola amigos, bienvenidos a Café Classic. ¿Qué tal estáis? Ya estamos con vosotros una semana más. Un programa que es posible gracias a la magia de Sarizorio, que se encarga del control y realización, y a quien dirige y os habla, Javier Aloy. Ya sabéis que estamos en la 102.5 de la FM y también en internet en radio.upv.es. Ya sabéis que en la web de la UPV Radio podéis encontrar los podcasts de estos programas para poder escucharnos en cualquier momento y en cualquier circunstancia y lugar. Y si queréis contactar con nosotros, lo podéis hacer a través de nuestro correo electrónico, que es caféclassic, todo junto y con dos S's, guión, rtv@upv.es. O bien, también lo podéis hacer a través de nuestro muro de Café Classic en Facebook. Y es que nuestro programa de hoy gira en torno a una figura de una cantante soprano especializada en música antigua. Y digo gira porque no se trata solo de charlar con ella para que nos cuente cómo le va la vida, en fin, su vida musical o de un proyecto en concreto. Porque si bien es cierto que acaba de publicar su primer CD en solitario, es una mujer de una gran sensibilidad, exquisito gusto musical y con multitud de facetas y proyectos. Hoy nos acompaña en Café Classic la soprano Elia Casanova Martí. Elia, gracias por acompañarnos y por compartir con nosotros tus proyectos y tu música.
Muchas gracias a ti por invitarme.
Bueno, si te parece, queremos acercarnos en primer lugar a tus inicios, porque naces en Faura, un pueblo pequeño del Camp de Morvedre, de poco más de 3.000 habitantes. ¿Cómo empieza tu formación musical y dónde?
Claro, como en todos los pueblos de Valencia, ¿no? Que tienen una escuela de música y una banda, mis padres eran muy aficionados a escuchar a la banda de música y les gustaba mucho ir a los conciertos. Mi padre escucha mucha música de películas, de bandas sonoras. Me gustó mucho El Quinto Elemento, que sale la cantante esta de azul, ¿no? Cantando, sí. Lucia de Lammermoor. Sí. Y la vi con mi padre y no sé, una semana después me regaló el CD de la banda sonora de la película y yo me la ponía, bueno, la tengo rayada, de hecho. Me gustaba mucho, no sé, y a partir de ahí fue un poco, oye, ¿por qué no empiezas a estudiar música? ¿Empiezas a tocar algún instrumento para después entrar en la banda? Y así empecé, en el pueblo, estudiando oboe. Y...
Es cierto, sí, ahora recuerdo lo de tu faceta, sí, de oboísta.
Sí, es un instrumento que me encanta, la verdad es que me gustaba muchísimo. Lo que pasa que era muy duro para una niña de 9 años pasar tantas horas haciendo cañas y
lo
todo
de las
eso.
Cañas es todo un mundo, ¿eh?
Es sí, un sí, mundo, sí, eran horas de, sí, de trabajo, ¿no?
Una fatiga total.
Y tampoco ves un resultado rápido, ¿no? Que era muy costoso y que eso sonara bien. El oboe es muy difícil hacerlo sonar bien. Yo quería la flauta como todas las chicas de mi pueblo, pero me dieron el oboe. A mi madre le gustaba mucho el oboe y dije, venga, voy a probar. Pero bueno, empecé con el oboe y estoy súper contenta porque aprendí muchísimas cosas. Aprendí a cantar prácticamente con el oboe. Se canta un poco también con el instrumento.
Claro, desde luego. ¿Y tus principios en el canto? Porque el tránsito del oboe al canto...
Claro, pero cuando estudias un instrumento en la escuela de música también tienes obligatorio el coro, por ejemplo. Entonces yo cantaba en el coro y mi profesora, que era de allí, que también es cantante, Silvia, me utilizaba de comodín. Cuando una voz no se sabía la suya, Elia, oye, pues ahora canta la primera voz, pues ahora canta la segunda. Yo me sabía todas las voces y me iban cambiando. Y claro, era como que ya veías un poco que se me daba bien, que me aprendía muy pronto las melodías, era bastante afinada. Y ella me animó a hacer la prueba al conservatorio.
Y entras en el Conservatorio Superior de Valencia... Y ahí ya desarrollas, digamos, ya tu especialidad en canto.
Claro, yo empiezo en grado medio en la VAI. Claro, que me, ah, claro, yo empiezo grado medio en la VAI, que me cogía más cerca. Y después, cuando ya fue el momento de terminar el instituto y ver dónde iba un poco, decidí hacer un traslado a... empecé grado medio en Valencia, sí, hice un traslado de expediente y empecé el grado medio aquí en Valencia contigo.
Bueno, Dios mío.
Que me encantaban tus clases, tengo que decir que transmitías mucha ilusión y mucha pasión.
Bueno.
Y eso se nota.
Bueno, muchas gracias. Y cuenta un poco desde la perspectiva que te da un poco el tiempo, ¿cómo recuerdas tu paso por el conservatorio? Es decir, los planes de estudios, porque visto ahora desde el punto de vista más del mundo real, ¿no? De, uh-huh. Del mundo laboral, de buscarse la vida, etcétera, ¿ha sido una buena plataforma de preparación el plan de estudios o...?
A ver, yo supongo que ya han cambiado cosas. Ya hay otras asignaturas de gestión, ¿no? Porque en el fondo tú te conviertes en un producto también y tienes que saber gestionar un poco cómo te vas a vender, qué vas a hacer. Y creo que poco se ve esta parte, pero también es verdad que hay tantas cosas que estudiar que no sé si da tiempo a todo, un poco cuando sales al mundo laboral, supongo que como en tantos oficios, ¿no? Que te enseñan la parte teórica y luego la práctica es un poco una cosa diferente. Pero también es verdad que he tenido mucha suerte y la gente que me ha acompañado me ha enseñado mucho. Hemos aprendido juntos, aquí hay muchísimo también de no de secretismo, pero un poco que no se sabe muy bien cómo funciona este oficio, ¿no? Tú sales y la gente tampoco sabe, no tiene una respuesta clara, ¿no? Es que tienes que salir y hacer esto y luego lo otro. Tú sales un poco a ver por dónde te llevan los caminos y...
Un poco de exploradora también.
Sí, ¿eh? Totalmente.
Y con respecto a la formación como cantante, hablas de la profesora Consol Rico, que al parecer te dio bastante, bueno, que te impactó, que ha marcado en tu vida profesional pues un antes y un después.
Sí, Consol, lo que más me gustaba de Consol, bueno, lo que me gusta porque sigo yendo, es que es muy clara conmigo, siempre con mucha pedagogía, pero siempre me dice las cosas que a lo mejor no quieres oír un poco, porque si lo haces bien, no me gusta que me den palmadas en la espalda, sino que me digan un poco cómo puedo mejorar esto que no he llegado aún a controlar, y sobre todo la puesta en escena es muy importante, y ella también me da muchos consejos por esta parte.
Y cuando terminas aquí los estudios superiores, das un salto a Inglaterra, te vas a Reino Unido, concretamente a Birmingham. Y allí, porque en un principio tú terminas los estudios, digamos, como regulares, la especialización es canto lírico, fundamentalmente, sí. Pero tú tenías ya ese interés por la música antigua.
Es que claro, yo llego aquí a Valencia y me meto en el coro de la catedral, que es recuperación del patrimonio, de barroco, renacimiento barroco de los compositores que estaban allí.
Sí.
Después me meto también en el cor Victoria Musique, que también es un poco el mismo repertorio, recuperación del barroco valenciano. Amistis Cor de Cambra también lo mismo, o sea que ya llevo muchos grupos que hago este repertorio. Entonces un poco me va gustando, voy escuchando, sí que en los cursos de verano que hacía sí que eran de música antigua con profesores de Basilea, con Carlos Mena, un montón claro. de profesores que sí que se dedicaban a esto fuera de aquí. Y sí, voy un poco viendo y conozco justamente en un curso, conozco a mi profesor de Birmingham, a Andrew King, y lo escucho cantar y es que es una pasada cómo explica, cómo su visión de cómo interpreta, de cómo coger la partitura y destrozar la partitura y hacer un poco una parte de ti, ¿no? Es parte de compositora también ahí dentro. Entonces decido irme con él. Yo no sabía muy bien si irme a Londres, porque él vive en Londres, pero da clase en Birmingham, no sabía si irme a Londres y dar clases particulares, y decido sacarme un título más, que es el posgrado de especialización en música antigua. Sí.
Ya en Birmingham con
sí,
él.
Sí, Sí.
Y que cuéntanos un poco el trabajo que se hace, ¿es más diferenciador con respecto eso, a la respiración, la técnica vocal, vibrato? ¿Hay que cambiar muchos esquemas, muchos clichés que tenías establecidos?
Claro, aquí también hay un poco de... hay varias corrientes. Hay gente que le gusta mucho un poco seguir con la técnica que nos enseñan y no irte tan al cambio de técnica total y quitar el vibrato, ¿no? La naturalidad de la voz. Pero sí que yo venía un poco cantando pensando que sin vibrato podría afinar mejor. Entonces era como... yo dentro de mí, ¿no? Cuando yo cantaba en el coro, en los grupos, en cuartetos, no sé, era un poco que me sobraba y yo lo hacía como... porque para mí yo sentía que la afinación y que todo iba mejor. Tampoco me habían dicho nada hasta el momento. Y entonces en Inglaterra, claro, aparte toda la técnica inglesa del canto es pues bastante... bueno, yo he descubierto con mis compañeros, porque yo tenía una compañera rusa allí, y claro, la técnica rusa del canto era otra cosa diferente.
Otra cosa,
ella
claro.
No se especializó en música antigua, ella venía por la lírica, pero teníamos muchas clases en común. Y claro, yo la escuchaba y digo, madre mía, es que tenía la técnica inglesa, la rusa, que era otra cosa diferente. Conocí un montón de partes del mundo donde se estudian, claro, otras técnicas tan diferentes y vas cogiendo un poco lo que mejor te viene a ti también, ¿no?
Porque imagino que también el tratamiento será un poco distinto. No es lo mismo cantar Cavalieri o Caccini o Peri que cantar Blount o Monteverdi o Purcell, por ejemplo. Es decir, claro, el barroco inglés tiene también sus peculiaridades, imagino que será muy, muy, muy específico y se trabaja también de una forma concreta, ¿no?
Claro, también depende mucho del acompañamiento, muchísimo, muchísimo. Tenemos que meternos como dentro del contexto de dónde se desarrolla esa música, de dónde se interpreta esa música.
Claro.
Entonces, claro, la evolución del espacio... De pasar de una sala o de una sala con buena acústica, una sala pequeña con buena acústica, como puede ser cualquier sala de cualquier palacio.
Un palacio, sí.
Y pasar de ahí a un auditorio donde caben 2.000 personas.
Es otro concepto, claro.
Es otro concepto. Entonces, el instrumento los instrumentos con los que yo suelo colaborar son instrumentos que no sé, que no tienen una sonoridad muy grande, son instrumentos que suenan poco. Siempre hay un poco de problema con este tema porque suenan poquito, entonces tienes que meterte un poco y ser parte de eso. No puedes ser una cantante que suene 3 veces más que los instrumentos que tienes detrás,
claro,
¿no?
Claro.
Tienes que ir viendo cuántos instrumentos tienes, cuál es su sonoridad e ir metiéndote. Y sobre todo, lo que hablamos justo después de la presentación, fue un poco el corneto que nos acompaña, es que es otra soprano. ¿Cómo suena el corneto? Entonces es un poco como mimetizarte con lo que está pasando, ¿no?
Ah, qué bien. Luego hablamos un poco de la formación instrumental y de la presentación del día 24 de este trabajo que habéis hecho tan, tan increíble. Elia, ¿qué podríamos escuchar entonces?
Podríamos escuchar Ancor que il col partire de Cipriano d'Errore con mi grupo Quinta Esencia.
Venga, pues escuchamos.
Thank you.
Estamos con la soprano Elia Casanova. Elia, te has presentado también a concursos de canto y has ganado varios premios internacionales. ¿Qué opinión te merecen los concursos? Es decir, ¿cuál crees que es su parte amable y su parte oscura?
Pues yo creo que todo el mundo debería presentarse alguna vez a algún concurso, porque a mí la verdad es que como premio, como tal, como el premio, no me sirvió mucho, pero personalmente es un empujón de para ti como persona y como, no sé, como trabajar.
Un reto,
superar un reto y reconocer un poco para ti mismo, ¿no? Que sí que puedes hacerlo, que vales un poco para esto y un poco te animas, ¿no? Cuando te pasan estas cosas, luego el premio tampoco es una cosa muy trascendente, pero personalmente sí que aporta muchísimo y creo que en ese momento era como, venga, sí, puedo hacerlo y vamos para adelante, ¿no?
Y es una forma de introducirte también dentro de este mundo, que te conozcan y medirte con otros compañeros.
¿Sabes? Concretamente el concurso de Gijón, estuvimos hablando mucho, porque tuve la gente que cantó conmigo era excelente, o sea, era una pasada. Yo estaba muy nerviosa porque digo, es que todo el mundo lo hace muy bien, ¿cómo puede ser? Pero sí que es verdad que el concurso era un concurso de música antigua, no especificaba nada, ¿no? Pero concurso de canto de música antigua. Y entonces la gente llevaba como varias piezas de muchos compositores, de varias épocas, empezaban por el Renacimiento, cogían todo el barroco desde el principio hasta el final, no sé. Y entonces yo pensé, si no me dicen nada, voy a hacer un poco lo que yo quiera, ¿no? Entonces, en lugar de ir a un concurso, yo lo que hice fue hacer un concierto. Claro, entonces yo cogí el concierto que ya llevaba mucho tiempo rodando, que era de música de primer barroco justamente, y luego tenía también un parte de español. Entonces yo hice mi concierto, yo salí vestida de concierto, hice mi concierto de música italiana, luego me cambié y hice un trozo de español vestida como de otra manera, como diciendo, bueno, no deja de ser un espectáculo. Entonces, claro, la puesta en escena un poco creo que me ayudó bastante para que vieran que no solo sé cantar, sino que creo que es un conjunto de cosas. Y no solo es ver cómo haces cada tipo de repertorio, sino cómo puedes llegar a que la gente esté a gusto, ¿no? Se sienta tranquila y disfrute de un buen rato.
Jo, genial. Me parece una idea fantástica y que yo creo que muchos oyentes o estudiantes pueden tomar nota, ¿vale? Porque luego de Birmingham también tienes formación estás en Barcelona, también en Madrid. Es decir, que un poco el panorama, abres tu abanico también de posibilidades y de formación.
Claro, me marcho a Barcelona porque me cogen en el coro de cámara del Palau del Palau de la Música Catalana, y entonces empiezo a conocer a muchísima gente allí, y empiezo también a formar otros grupos, me van llamando de otras cosas y digamos que termino cantando un poco más de solista. Y entonces me tuve que dejar esto y he aprendido, bueno, de todos, el director que nos dirigía en aquel momento, el cor de cámara, excelente, no sé, es que ha sido tanta gente y además en Madrid es que un poco la música que hacemos, la base un poco, nos movemos siempre Madrid, Barcelona, Valencia.
Sí, a este respecto, ¿cómo ves el panorama cultural y musical en concreto en Valencia con respecto, pues eso, a Barcelona, Madrid? ¿Crees que hay suficiente circuito o haría falta un circuito intermedio para ya no los superstar que van al ESARCH o van al Palo de la Música, que hubiera un circuito un poco más intermedio, también remunerado, que fuera digno para que el artista, el músico, pues pueda vivir dignamente? ¿Haría falta esto y que las autoridades culturales y los gestores tomaran conciencia de esta situación?
Hombre, yo creo que es muy importante que se reconozca un poco nuestro trabajo, el trabajo que hacemos la gente que estamos estudiando esto y que, no sé, que creemos en este tipo de música y en este tipo de cultura, que no es una cultura de masas, también hay que decirlo. Que no movemos masas, movemos a gente, a un número más reducido de gente, pero que hablamos un poco de la larga cola, ¿no? Hay poca gente que mueve a mucha gente y luego hay una larga cola que mueve a muy poca gente. Si toda esta gente pudiéramos hacer nuestros pequeños conciertos, ¿no?
Sí,
si tuviéramos el circuito, evidentemente, faltan circuitos, sobre todo en Valencia, porque en Valencia hay mucho músico, es
claro,
que somos muchísima gente.
Es un poco una paradoja, que hay mucha música, la ciudad...
Sí, leí hace poco que Valencia es el sitio donde más se innova en cuanto a proyectos musicales y donde menos gente va a los conciertos.
Ajá.
También es verdad que tenemos que crear público, tampoco audiencia,
claro.
Tenemos que vender un poco. Yo es lo que hago, ¿no? Cuando conozco a alguien, no lo hago mucho por redes, pero no soy, aunque parezca que sí, no soy muy de redes sociales, pero sí que personalmente a todo el mundo le vendo un poco lo que hago porque creo en ello y creo que somos un poco los que tenemos que ir no vendiendo nuestro producto, no
siempre
deja de ser
siempre has tenido mucha inquietud con la gestión cultural, ¿verdad?
Sí,
y sí.
Sí,
no desde siempre, ¿no? Yo creo que desde hace años que ya estuviste esta inquietud y has trabajado en, y eso, ¿crees que es importante que se den cuenta, que haya, se tome conciencia de que esta faceta político de gestión es fundamental para llevar vuestra música al público y que el público reciba, digamos, esta parte del arte tan importante, tan interesante?
Claro, puedes tener... hay muchas opciones.
Claro.
Hay muchas opciones. Lo que pasa que sí que es verdad que hay mucha gente que se quiere dedicar a la música y que no tiene la oportunidad, y hay mucha gente que al final acaba pues en la docencia, ¿no? Un poco. Y después puedes tener muchísima suerte y que te coja un grupo, una orquesta, lo que sea, y te olvides un poco y vas haciendo tu música un poco... con tu sueldo mensual y tal. Y luego está la parte que es un poco más arriesgada, pero que también es muy bonita, y que es buscarte un poco eso, el nicho de mercado, ¿no? Donde puedes encajar y donde sí que empiezas a gestionarlo todo. Todo es todo. Desde qué hago cuando me pagan algo, ¿sabes?
Claro.
¿Qué hago? Me hago autónomo, lo paso por esas cosas que de repente te llegan y...
Es una incógnita, ¿verdad? Y es todo un universo que es muy desconocido.
Es súper desconocido.
Sí, sí, sí. Y que muchas veces el músico como artista deja un poco de lado o mucho de lado. Y es un poco descuidado.
Pero es, yo creo que es algo evidente,
evidente,
¿no?
Sí.
Es evidente porque no sé, un pianista que tenga que estudiar 7 horas al día, no sé en qué momento va a coger esto. Sí.
Exacto.
Que es verdad que nosotros pues nos levantamos por la mañana con nuestro café, nos abrimos el ordenador y empezamos a hacer ya las gestiones. Tengo que enviar este correo, tengo que hacer esta factura, pam, 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 pam. Y luego ya tienes tu momento de estudio con tus partituras y tu música, pero sí que necesitas... yo he hablado con mucha gente que trabaja conmigo, que colaboro, Y hay mucha gente que me dice, no, yo invierto las mismas horas de estudio musical que de gestión.
Que de gestión.
Sí.
Guaf. Sí, 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 sí. Oye, hemos escuchado ahora Quinta Esencia, que es tu grupo de cámara, vocal, y con un repertorio de polifonía.
Sí.
Háblame un poco de la importancia de la música de cámara en la formación del cantante, cómo la capacidad para poder escucharse, la afinación, los matices, la intensidad. ¿Es importante el mantenerse dentro de estas agrupaciones, trabajar este repertorio?
Claro, es que cuando haces música de cámara estás como solista. Entonces tienes que cuidar todo mucho y... el tema de afinación pienso que es básico. Es básico formarte con... Yo hago música de... La verdad es que música de cámara, con Quinta Esencia somos un cuarteto vocal, pero creo que la formación con otros instrumentos es súper enriquecedora y espero hacer, la verdad es que a esto que estamos hablando me dan ganas, ¿no? Ahora mismo estoy pensando en qué repertorio puedo hacer.
Da miedo.
Con otros instrumentos.
Sí, sí.
Y lo que he dicho antes un poco también del corneto, ¿no? Y de colaborar con los instrumentos de la época, por ejemplo, es una pasada de... sobre todo escuchar sonoridades en cuanto a la afinación también, porque según con qué instrumento toques, es una afinación sí. u otra. Normalmente nosotros con cuerda pulsada tocamos a 4.15, cuando viene el corneto tenemos que hacerlo a 4.40, si es Monteverdi a veces es más de 4.40.
Hay que ir adaptando.
Hay que irse adaptando, sí.
Y, en cuestión del cuarteto vocal, uh-huh. el repertorio es más próximo al Renacimiento, ¿trabajáis
sí.
más Renacimiento?
Sí, trabajamos sobre todo Renacimiento.
¿Y
sí.
cómo surge este proyecto de Quinta Esencia? ¿Quiénes la formáis?
Este proyecto, mira, cuando yo estaba en Barcelona viviendo, compartí... Bueno, cuando estuve en la SMUC también, entré en la SMUC, luego me fui porque tenía mucho trabajo y no pude terminar el máster, pero entré en la SMUC, conocí al contratenor, a Hugo. Compartí en el concurso de León, uy, de Gijón, compartí también bueno, durante el concurso conocí a Pablo Acosta, que es el bajo, uh-huh. o sea que conocí a dos, en diferentes ámbitos, conocí a dos personas de Quinta Esencia. Y cuando me fui a Barcelona a vivir... De repente era como, estás aquí y nosotros también tenemos que hacer algo. Y teníamos otro amigo que es el tenor, Albert Riera. Y de repente un día nos juntamos porque nos apetecía. Simplemente era, vamos a juntarnos, vamos a empezar un proyecto. Y empezamos a leer música en una mesa, ¿no? Eso que te sientas en una mesa los cuatro, empiezas a leer, a ver partituras. Qué bonito, esto me encanta, nos queda súper bien. Y empezamos a ensayar y estuvimos un año simplemente quedando porque nos apetecía. Porque yo vivía en Valencia. Uy, vivía en Barcelona.
En Barcelona.
Y después cuando me vine, ya empezó la cosa a ponerse seria. Ya nos surgieron conciertos. Y entonces, pues una vez al mes más o menos, quedamos, repasamos o montamos un proyecto nuevo. Y la idea es un poco no ir a preparar la música el mismo día o el día de antes, léete esto corriendo. Nosotros nos gusta trabajar las cosas mucho.
Es que hay que empastar, es muy, sí. muy, muy complicado, ¿no? Hay que conocerse sí. mucho y simplemente con la mirada, pues, entenderos. Y...
Se nota mucho cuando el grupo está cohesionado.
Claro, claro,
se
y no es un bolo, claro, no es un bolo tal cual.
Es genial sí, sí. cuando puedes repetir el repertorio con la misma gente. Ya te conoces, incluso es que no hace falta ni hablar, ¿no? Solo con mirarte ya sabes lo que está pasando durante el concierto también, que eso es fantástico.
Claro, sí, sí, sí.
Que puedas ir amoldándote un poco a la acústica, a lo que está pasando, sin tener que decirte nada, ¿no?
Y ahora, digamos que aunáis un proyecto de concierto con docencia, para dar clases también.
Sí, nos ¿sí? vamos a Tenerife, nos vamos
pero
a Tenerife,
bueno.
Es que en Tenerife nos adoran, nos invitan todos los años y nosotros sí. estamos encantados de irnos sí. en invierno a Tenerife, imagínate.
Claro.
Y vamos allí a un coro que hay allí y le damos, sí, vamos a hacer un curso un poco de eso, un poco
sí.
de cómo empastar,
claro.
cómo poder afinar, cómo hacer la polifonía un poco conscientemente.
Sí, claro. Digamos que un poco esta faceta docente sirve para reflexionar sobre el hecho de cantar, la técnica, la expresión y cómo
claro.
transmitirlo es...
Es, claro, a mí me encanta dar clase, de hecho no dejo de dar clase, tengo muy pocos alumnos, pero me encanta porque en ese momento es como que tú misma tienes que volver a empezar.
Exacto.
Y tienes que decir, no, es que se respira de esta manera y tienes que empezar así y empiezas como a vocalizar de nuevo, ¿no?
Tomas conciencia de...
Sí, sí, sí.
Bueno, escuchamos algo más porque estamos aquí un poco en dique seco. ¿Qué podríamos escuchar ahora? ¿Continuamos con Quinta Esencia o pasamos ya...?
Podríamos poner alguna del CD, ¿no?
Sí, venga,
sí,
va.
Creo que sí.
Venga, pues vamos a escuchar
el
algo
Felici del CD. Gianni de Kapsberger, ¿te parece?
Venga, vale. Pues está, escuchamos.
Felici Gianni che crece cuida e cura sanimi nel petto anidano di se piacevoli i giorni Oh,
Ahora enseguida vamos a hablar del CD, pero antes me gustaría hacer un pequeño inciso, porque hemos hablado de Quinta Esencia, del repertorio de la polifonía del Renacimiento, con este cuarteto vocal, pero luego hay otro repertorio muy diferente que interpretas con Amores Group de Percusión, uh-huh. Y que me parece un poco loco, porque digamos que intentáis unir música de alemana, ¿vale?, de vanguardia, con música alemana de la Edad Media.
Sí.
¿En qué consiste esto?
Claro, es muy específico porque es música de Hildegarda von Bingen, que fue una monja alemana que tiene composiciones, tiene un montón de composiciones que son maravillosas.
Sí.
Y claro, todo esto surge porque en Morella viene María Jonás a dar unos cursos sobre Hildegarda von Bingen y me da las partituras y alucino. No lo conocía, empecé a escuchar, dije, esto es maravilloso. Y yo misma, la verdad es que para vocalizar me viene genial y sí. Sigo utilizando algunas obras para vocalizar porque el registro es desde el la grave hasta el la agudo, son dos octavas.
Sí.
Que en ese, dentro de la acústica de cómo puede ser una iglesia.
Una iglesia, sí.
Con un coro
con mucha resonancia,
de mujeres,
sí,
tiene
sí,
que
sí,
ser, sí. Bueno, alucinante. Y entonces con el grupo Amores empieza un poco el diálogo de qué podemos hacer con esto y ellos me dicen, vamos a cogerlo, vamos a romper un poco todo y vamos a llevarlo a nuestro terreno. Y yo me asusté muchísimo, dije, ¿esto qué es? Por favor.
Sí.
Pero después me metí y empecé a estudiarme las partituras porque la verdad es que romper lo que es la música de Hildegarda y meterla en con percusión que no deja de ser también polifónica, ¿no? Que no es solo percutido, sino que hay mucha melodía. Bueno, ellos la verdad es que lo han hecho un trabajo magnífico. Y empezamos un poco con la parte más pura de Hildegarda, ¿no? Con un ambiente sonoro que te lleva un poco a pensar cómo podría sonar la música de Hildegarda dentro de ese espacio, pero luego se vuelven un poco locos, ¿no? Y rompen muchísimo otros ritmos, otras incluso de África, no sé, hay un poco todo. De un poco de todo, ¿no? Quien conozca la música sí que puede reconocer algunas melodías que sí,
sí
que son conocidas
sí,
para
sí,
la gente
sí.
que escucha este tipo de música que le gusta. Hay mucha gente, yo he descubierto que hay muchísima gente seguidora de von Bingen, pero esto sí que ha sido un poco loco, pero yo he aprendido muchísimo porque de repente empiezo a improvisar sobre la melodía con un poco de jazz y me dejo llevar, ¿no? Es un poco, tienes que be water, my friend, tienes que un poco dejar fluir y a ver qué pasa, ¿no?
Sí.
Y no decir que no
claro.
a nada. Yo dije que en el principio me asusté muchísimo, te lo pueden decir, que dije, no lo veo, yo no lo veo, no sé cómo va a salir esto. Pero estoy súper contenta
con el resultado. Es satisfactorio, me parece que es muy satisfactorio y también novedoso. Y es verdad que estar un poco abierto a estas propuestas. ¿Por
sí,
qué no?
¿Por qué no? ¿No?
Claro,
¿Por qué no la fusión? Sí. Yo soy partidaria.
Oye, ¿podemos escuchar un fragmentito, aunque sea solo
claro,
de Hildegarda?
Escuchamos un fragmento.
La doctrina de los afectos se instala de manera muy clara en el barroco, una doctrina por la cual la música ha de ser capaz de despertar los afectos y las pasiones. Los cuatro líquidos que alberga el ser humano, la bilis, bilis negra, la flema y la sangre, han de estar en equilibrio. En caso contrario, se altera la salud y el carácter. Con la música, el compositor barroco era capaz de influir en los humores y así provocar en los oyentes un efecto emocional y una pasión deseada. Ternura, soledad, abandono, tristeza, gozo, alegría. Y doy fe de que el sábado 24 de noviembre, al igual que yo, otros muchos asistentes a la presentación del CD L'Universo, sulla pelle, sintieron toda esa paleta de emociones que fuiste capaz de transmitir. Elia, ¿qué es L'Universo sulla pelle?
Buena pregunta.
Ya, así, a saco.
Pues L'Universo sulla pelle es un proyecto donde hay muchísima gente implicada, la verdad. Y es, como bien has dicho, es un repertorio que hemos intentado meter ahí dentro de un formato muy concreto. Música que realmente, bueno, de la segunda práctica, como bien has dicho, ¿no? Que un poco toca las pasiones y el universo de las pasiones que se meten en la piel, ¿no? Y que pueden llegar a tocarnos muy, muy dentro.
Oye, yendo un poco por partes, en el apartado musical tenemos un repertorio muy concreto que me gustaría que un poco nos contaras cómo se ha elegido ese repertorio.
Claro, el repertorio partimos de unos dúos que aparecen en una recopilación que se hace en el siglo XX. Se hace una recopilación llamada La Flora, de música del 600, donde hay muchísimos compositores, son tres volúmenes, nosotros cogemos el tercero. Y los dúos, unos dúos que de repente vimos y empezamos a escuchar que no estaban grabados. Porque claro, un poco cuando te llega algo a tus manos también ves un poco lo que hacen los demás, ¿no?
Claro.
Siempre piensas, bueno, voy a ver los grandes, ¿no? Cómo han afrontado, ¿no?, este repertorio. Sí. Y de repente no hay este repertorio, no está grabado, ¿no?
¿Cómo Porque no es ser? Muy conocido tampoco, no es el repertorio al
sí,
uso.
Sí, los compositores claro. no son muy, muy conocidos. De hecho, justo hace poco salió una tesis de hace nada que ha encontrado más letras de obras que ya ha grabado. Sí. Y ha salido a final de 2017 salió una tesis con letras de Galiano y dije, sí. ¿Cómo puede ser ahora? Y el repertorio empezamos con estos dúos que no estaban grabados y después un poco fuimos poniendo cosas que nos apetecían. También es un no tiene pretensiones de ser nada, no sé, nosotros yo lo pienso más como un CD que te puedes poner, ¿no?, en algún momento para dejarte llevar y hacer cosas en casa, no sé, en cualquier momento puede ser bueno para escucharlo y para tararear estas canciones.
Sí, 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 sí. Y luego la parte técnica, la dificultad de la transcripción, arreglos, adaptación, porque el universo sulla pelle está formado por ti como solista y luego tienes un cuarteto, ¿vale? Que son tiorba, creo, un sí. chitarrone, una guitarra,
una
pensaba
guitarra
que era una
vihuela,
pero es una guitarra barroca, sí. Y luego el corneto.
Y luego el
Ajá,
corneto,
vale.
Y la viola de gamba.
Exacto, la viola de gamba. Sí. Entonces, ¿cómo hacéis el trabajo de transcripción,
claro,
adaptación?
Yo cojo toda la música editada y busco siempre el original, porque los cambios de tempo, hay cosas a veces que no sabes muy bien si la letra está puesta,
claro,
si no está puesta. Claro, quieres ver un poco cómo está de la mano de lo que pudo ser, porque igual también sí. ha sido otro transcriptor, no sé cuántas veces habrá sí, transcrito sí. y no sé lo que me habrá llegado a mí. Pero ves un poco qué cambios han hecho. Muchas veces hay cambios de notación, de claro, el compás, para ponerlo en los compases que nosotros conocemos. Y empiezo un poco de búsqueda, que me ayuda mucha gente a ver si las partituras originales están en una biblioteca, hay que buscar dónde están, hay que llamar, hay que enviar varios correos para que te llegue la partitura original, si está digitalizada, si no, si hay que ir a algún sitio a por claro. ella, si no se puede sacar y solo la puedes ver o puedes hacer alguna foto. Uh-huh. Y utilizo mucho IMSLP, que es fantástico. Creo que deberíamos colaborar todos para que esto se hiciera muy grande y pudiera haber mucha difusión claro. de este tipo de, sí, de partituras.
Sí.
Y un poco veo, quito todo lo que ha puesto el editor del siglo XX, que ha cogido, ha editado todo, lo ha transcrito como para ser acompañado con piano, que esto es una cosa, una práctica habitual de esta época. Entonces quito un poco todo, veo el original y hago ya una transcripción simplemente del bajo y de la melodía.
Claro.
Lo más simple posible, y luego lo que hacemos es ensayarlo y el continuo va viendo cómo se puede desarrollar, porque hacen un continuo suyo. Yo no les escribo claro. no les escribo el continuo, yo son bueno claro.
tienen que ir improvisando, tienen,
bueno, esto se va ensayando, claro, y se va viendo qué acordes pueden quedar mejor, si lo que está escrito, o sea, si lo que está escrito, porque incluso hay errores de notas, claro, es todo, hay que verlo todo, si está todo bien estructurado, hay notas que incluso dices, no sé si está en la raya, no sé si está en el espacio.
Sí.
Vas viendo un poco, yo en casa me acompaño un poco, digo, bueno, más o menos supongo que será esto. Y luego vamos viéndolo entre todos. Esto claro. es un trabajo grupal totalmente. Porque es que la partitura es muy básica y no pone nada. La partitura no tengo nada.
Claro. Eso es un hándicap. Es decir, cuanto más te retrotraes en el tiempo, y claro, digamos que las partituras son más indefinidas.
Claro.
¿Eso es una ventaja o un inconveniente?
A mí me parece una ventaja.
Sí,
totalmente.
Porque da pie a que podáis aportar también de vuestra cosecha, es esta parte creativa que tú también reivindicas, ¿no?
Sí.
Como artista, como ser sensible y conocedora de la música, dentro del respeto que imagino que imprimes en aquello que estás viendo en la partitura, también aportar, ¿no?
Claro, yo creo que lo bonito de esto es justamente que todos formamos parte del
Exacto.
resultado final, que no somos simples artesanos, ¿no? No cogemos y interpretamos lo que hay, sino que también hay parte de cada uno propone lo suyo, y a mí me encanta que me propongan, me encanta que la gente proponga, e incluso que proponga cosas que pudieran no ser muy puristas, ¿no? De
sí,
esta
sí,
parte,
sí, sí,
pero
sí.
ese puntito siempre me emociona y siempre pienso que nunca podremos desprendernos de toda la música que escuchamos durante
claro.
nuestra vida y durante el día, incluso, como te levantas y...
También incluís en este CD, creo que tres piezas de Bárbara Strozzi.
Dos piezas de Bárbara Strozzi.
Exacto.
Sí.
Es un CD un poco también reivindicativo de la presencia de la mujer en el mundo del arte y de la música, ¿cómo no?
Sí, es lo que sí, intentaremos que lo sea.
Sí,
intentaremos
claro.
llevar a...
Claro.
La verdad es que un poco empiezas a descubrir la cantidad de repertorio de Bárbara Strozzi, empiezas a interpretarlo y te das cuenta de lo importante de esta persona, de este personaje y de la importancia que en su época tuvo una mujer que pudiera firmar sus obras y que sus obras tuvieran esta calidad. Y yo pienso que sí, igual por el hecho de ser mujer, no ha sido tan conocida a lo mejor como Monteverdi, pensando que puede ser incluso, puede tener obras que incluso pueden llegar a ser más elaboradas y más intensas que las que pudo componer Monteverdi.
Y además en este CD se busca una suerte de hilo conductor que aglutina la música, la imagen en tanto fotografía y símbolo, también el vídeo y también la palabra como expresión de mensaje de las emociones, de la conciencia interior y del mundo exterior, del alma y la piel. Vaya curre, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero todo esto es porque tengo un equipazo enorme. Claro, yo soy un poco la cara visible
sí.
de un trabajo enorme, de un trabajo de mucho tiempo. Llevamos casi 3 años con este proyecto, y todo el mundo ha aportado, y a la aportación justamente de parte del grupo ha sido el diseño y que todo tuviera un sentido y que este grupo, que es multidisciplinar, pudiera aportar Claro, su visión.
Oye, el vídeo, bueno, está todo muy cuidado, los formatos, porque habéis incluso propuesto como tres formatos distintos, ¿no?, con mayor o menos complejidad. Uh-huh. ¿Dónde se puede adquirir? Vamos al negocio, al negocio.
A lo que hemos venido.
A lo que hemos venido, ¿vale? ¿Dónde tenéis página web, tenéis distribución,
claro,
tenéis...?
Todo esto es autoproducido.
Claro.
No hay ningún sello detrás, nada más uh-huh. que el nuestro que hemos creado nosotros. Uh-huh. Universum también.
Sí.
Y la idea es un poco llevarlo detrás de con nosotros en los conciertos y también en breve pues lo subiremos a las plataformas online y lo podréis adquirir en mi página web, sí.
¿Y cómo es?
eliacasanova.com. Vale, sí, es fantástico. Fácil. De
vale.
recordar.
Y si entran también el universo Sulapele, también pueden, seguro que les redirige, ¿no?
Espero que sí, claro. Que salga. Y si no, ahora cuando me vaya a casa,
exacto,
haré que salga.
Lo miramos, claro que sí. Bueno, vamos a escuchar algo, ¿sí? ¿Qué podríamos escuchar?
Escuchamos a Bárbara Strozzi.
Venga.
El amante secreto.
Venga. Estamos con la soprano Elia Casanova. Elia, cuéntanos también, aparte de Quinta Esencia, el CD que habéis presentado ahora, también colaboras con otras formaciones y una formación muy, muy importante es Capella.
Capella.
¿Qué supone Capella para, para tu trabajo profesional y para tu proyección también profesional y como cantante?
Claro, yo empecé hace años, que llevo casi 4 años o 4 años llevo ya con Capella. Empecé haciendo proyectos un poco más dilatados en el tiempo y no sé, creo que hubo un momento en el que vieron un poco que respondía, ¿no? Y que el repertorio, me gustaba el repertorio, me gustaba un poco el grupo, la dinámica del grupo. Y fui cogiendo, fueron llamándome para más proyectos y la verdad es que ahora tengo un montón de proyectos el año que viene con ellos, estoy súper contenta. Tener un grupo en tu ciudad que puedes ir a trabajar y luego puedes dormir en casa, eso me parece una suerte increíble, claro. Creo que tengo muchísima suerte, no todo el mundo puede trabajar de lo que le gusta y dormir en su casa, sobre todo si te dedicas a esto. Y aunque hay viajes y hay muchas cosas, el tener el trabajo y tener conciertos aquí en Valencia es maravilloso. Y también me estaban diciendo, que hemos hablado mucho estos días, porque ha surgido el proyecto mío, de cómo un poco la evolución, de cómo salir cada semana al escenario hace que cada vez le tienes respeto, pero cada vez estás como más cómoda, más a gusto, tienes otra manera cuando sales de ver al público, ¿no? Yo ahora mismo salí el sábado y pensé, no sé, esta gente ha salido de su casa y estaba con la mantita calientito con la estufa y pasando frío, se ha puesto una cola y ahora está aquí con toda la ilusión del mundo, no les puedo fallar, ¿no? Tienen que disfrutar por lo menos el rato que estén aquí, que se olviden un poco de todo y que piensen en ellos mismos, en cómo se sienten en este momento y se dejen un poco invadir por esta música.
Elia, ¿y te gustaría dar el salto a representar ópera, a ópera barroca, oratorio italiano? Caccini, Peri, Monteverdi, ya. Cavalieri.
Me encantaría, claro, ¿sí? Que sí, me encantaría. Creo que es un... Tengo algún proyecto, lo que pasa es que no puedo desvelar nada. Pero tengo algún proyecto para principio del año que viene, que no me queda nada. Supongo que en breve saldrá. Pero esta parte de... teatrera, ¿no? Me encanta, me parece súper bonita, súper importante y claro, se extiende un poco más en el tiempo, eso es maravilloso porque nosotros vamos un poco a dos días de ensayo, concierto, es todo como muy rápido, ¿no? Y poder hacer un proyecto que dura un poco más y colaborar con gente durante un tiempo más largo y me encantaría, la verdad que sí.
¿Cuál es tu referente de voz femenina?
Wow. Me quedo. No, es que no tengo ninguna. No tengo a nadie,
no eres
así.
Fan, no.
No soy. Nunca he sido fan de. No me quedo nunca con una sola persona. Siempre.
Alguien que te guste. ¿Alguna voz que te guste?
Me gusta mucho Capella Mediterránea, me gusta mucho el grupo, me gusta mucho cómo hacen los conciertos, escucho mucho a todo el mundo, no sé, me gusta mucho la arpechata, me gusta, no sé, es que me gusta mucha gente y cada día me encanta abrir Spotify y decir, tu música de hoy, ¿no? Y te pone unas listas de reproducción y cosas nuevas que han subido y me gusta muchísimo descubrir y ver cosas nuevas, no sé, no me caso nunca con nadie, no sé.
¿Y cuál sería tu sueño musical?
Mi sueño musical, jolín, qué preguntas más trascendentes me haces. Pues justo, a mí me encantaría tener un poco de estabilidad, ¿no? Y mi sueño musical, jolín, no sé qué responder.
¿Te gustaría formar algún dúo con alguien, con Jaruzelski, yo qué sé, con alguna figura de estas?
No sé, me encantaría. Mi sueño musical sería un poco, yo creo que más por la parte... A mí me gusta mucho lo que hago, la verdad que sí, pero es duro todas las semanas, ¿no? Un poco buscarte la vida, ¿no? Me encantaría tenerlo fácil, me encantaría tenerlo un poco más fácil yo y un poco que todos lo tuviéramos más fácil. Eso sería mi sueño musical, la verdad.
Elia, un paisaje.
Un paisaje... El mar, me encanta la playa de Canet o la playa del puerto de Sagunto, me encanta la playa.
¿Una ciudad?
Valencia. Me encanta mi ciudad, yo somos de la Terreta, ¿qué más que te diga?
¿Una película?
¿Una película? Jolín, qué difícil. Eso tenía que haberme preparado
ya,
antes.
Bueno.
Una película, déjame que piense. Se puede pensar, ¿no? En la radio,
sí,
cómo
sí.
está.
Bueno, y si no, pasamos a la siguiente. Un animal.
Un animal. El perro.
¿El perro?
Me encanta mi perro, estoy enamorada de mi perro. Es que están...
¿Un plato de comida?
¿Plato de comida? Jolín. Es que si te digo la paella va a quedar como muy... Pero
muy
un plato,
evidente.
Pues me encanta la sopa de cebolla, mira por dónde.
A la francesa, así. ¿Un olor?
Jazmín.
¿Una época histórica?
El 600 italiano.
Claro.
Me encantaría estar... Jolín, me encantaría estar en algún momento, ver por un agujerito cómo era el padre de Bárbara Strozzi le construyó una academia para ella que se llamaba la Academia de Unisoni, que estaban los mejores. ¿Cómo sería entrar a ese sitio? ¿Cómo sería no estar en un momento en el que tanta gente interesante, tanta gente estaba creando, ¿no? Me encantaría.
¿Un compositor, compositora?
Bárbara Strozzi, sí, me quedo con ella, sin duda.
¿Y una música?
¿Una música? Así en general. Qué complicado. Una sola música, es que para mí no existe una sola música. Para mí creo que escuchar de todo y te podría decir... ¿Qué me pongo yo por la mañana? Aretha Franklin.
¡Hala! Genial. Pues deseamos toda clase de suerte a Elia Casanova en sus proyectos. Agradecemos que haya aceptado nuestra invitación para estar aquí con nosotros en los estudios de Café Classic. Agradecerle su tiempo, su gran sensibilidad y su visión de la música que ha hecho posible sacar a la luz este magnífico CD, L'universo sous la pelle. Un magnífico trabajo, fruto del esfuerzo y del saber hacer del equipo del que se ha rodeado, la mezzosoprano
Adriana Mayer
y el grupo La Tendresa, formado por Daniel Bernasa, corneto, flauta, Jesús Sánchez, guitarra barroca, Ramiro Morales, archilaúd, Fernando Serrano, tiorba y Laura Salinas, viola da gamba. Un trabajo musical que penetra en lo más profundo de nuestro ser y nos transporta donde la belleza es posible. El sonido, la armonía y el pensamiento que nos envuelve como el universo azul de su portada. Elia, desearte mucha suerte en tus proyectos. Nos encantará que puedas venir de nuevo y a compartirlos con nosotros.
Eso espero. Que coincidamos muchas veces. Gracias por invitarme.
Eso. Y a vosotros, amigos, la semana que viene nos vemos de nuevo aquí en Café Classic. Feliz semana y recordad, la música es la excusa, buscad la belleza.
Oh, felice il Tirreno.
Café Classic con Javier Aloy.